Bueno, el episodio de hoy ha sido propuesto a través de la newsletter y bueno, ya sabéis que cuando suscribís os pregunto qué temas queréis que aborde. Y este tema me lo pidieron ya hace unas semanitas y he querido digerirlo, escribirlo y pensarlo mucho para poder construir algo que de verdad crea que ayude. No siento que este episodio vaya a sacar a nadie de un contexto depresivo, pero tal vez sí sea lo suficiente para que se dé algún primer paso, se pida ayuda o lo que sea. Antes de continuar, también os voy a pedir un favorazo. Como acabáis de poneros el episodio, tendréis el móvil más o menos a mano y podréis ir a vuestro Spotify, iVoox, iTunes o lo que sea que uséis para escucharme y dejarme un comentario. Esto me ayuda un montón a que más gente me escuche, a que más gente me conozca, a que más gente escuche este tipo de contenido. O sea que si puedes, si no supone parar el coche en un arcén, te pido que por favor me dejes esos puntitos. Y ya está, no me enrollo más, que ahora vamos con un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Cuando empecé este podcast, me prometí no hacer muchos cortes, intentar ser lo más yo posible, lo más yo que puede una persona encontrar en terapia, que es con una identidad con la que me siento bastante cómodo. Y diréis, ¿esto a qué viene, Darío? Pues lo digo porque hoy toco un tema que para mí es bastante sensible, no solo por el tema en sí, creo que toco temas bastante sensibles en general, cuando hablo de ansiedad, cuando hablo de problemas de responsabilidad afectiva, cuando hablo de maltrato, cuando hablo de muchos temas en general. Siento que tengo que tener especial cuidado, pero en este en concreto, sea por mi historia, sea por mi relación con el contexto depresivo, por la gente que he visto o por lo que sea, siento una presión mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente tenga ganas de reformular y de explicar las cosas de otra manera. Ahora mismo llevo 2 minutos y medio y ya he tenido ganas de parar en algún momento, no te digo cuál. Con esto te digo que si estás escuchando este episodio esperando algún tipo de respuesta, ojalá la encuentres, ¿vale? Pero probablemente lo que mejor te venga sea pedir ayuda, no solo a nivel terapéutico, sino también a tu entorno favorable. Volvamos un poco al hilo de todo esto. La depresión ha sido, se ha divulgado mucho sobre la depresión y ha estado muy en boca de noticias, de periódicos, de medios, porque todo el mundo puede sentirse de alguna manera relacionado, ¿no?, con este contexto, con el contexto depresivo. Y aquí ya empieza los primeros matices. Porque hablo de un contexto depresivo y no hablo de una depresión, ¿no?, que algo que se tenga, algo que suponga una enfermedad. Hablar de la depresión como una enfermedad es útil en determinados contextos porque ayuda a darle importancia, ayuda a tenerlo en cuenta dentro del sistema de salud, del país en el que estés, da igual. Ayuda a tenerlo en cuenta en entornos laborales, ayuda a tenerlo en cuenta en la investigación, pero a día de hoy no hay marcadores biológicos que diferencien una persona que viva una tristeza al uso, vamos a decir, de una persona que esté en un contexto depresivo, ¿vale? No hay nada genético, no hay neuroimagen, sí que hay algunos estudios que dicen que, pero todavía no hay pruebas, no hay evidencia científica sobre esto. De igual modo, los manuales diagnósticos te dicen que tener una depresión es cumplir una serie de criterios. Son más de 220 posibilidades que hay para tener una depresión mayor, en el sentido de que dos personas con diferentes síntomas pueden estar etiquetadas de exactamente lo mismo y por lo tanto ser tratadas de la misma forma, cuando esto no siempre es así. Cada contexto depresivo es un mundo porque cada persona lo es. ¿Y por qué entra una persona en un contexto depresivo? Porque de alguna manera las variables se han predispuesto a eso. Tú no eliges, evidentemente, entrar en un contexto depresivo. Lo hemos dicho mil veces y lo seguiré diciendo, porque no va alguien por la calle y de repente entra en una crisis, se da cuenta de que no está en la relación que quiere o se da cuenta de que no es el trabajo que quiero, que no es feliz, incluso siendo padre o siendo madre. Todo ese tipo de cosas no se eligen, aparece y punto. En un contexto depresivo, una persona empieza a sentir desconexión por su vida, desconexión en cuanto a las cosas que antes le gustaban. Empieza a darse cuenta de que no hay un propósito, de que no hay un sentido a seguir hacia adelante. Y cuando hay algún rayito de esperanza por dar un paso, pues se puede llegar a dar cuenta del esfuerzo que eso supone y empiezan a venir otra serie de pensamientos que le frenan y que le vienen a arrastrar otra vez al contexto en el que se veía no más cómodo. Esto es, ojo, cuidado, porque esto de la zona de confort ha hecho mucho daño. Nadie está cómodo en un entorno, en un contexto depresivo. Sin embargo, es cierto que es el entorno en el que de alguna manera más nos podemos llegar a proteger. La depresión tiene sentido en cuanto a que entramos en una serie de conductas de privación y de encerramiento que nos protegen. ¿Vale? Que nos protegen de todo aquello que puede ser amenazante, como es el hecho de que te digan algo por la calle, tan simple como eso. Una persona que lleva varias semanas, varios meses encerrada en su habitación, puede llegar a construir una serie de pensamientos, no voluntariamente, lo he dicho mal, fijaos, he dicho una persona puede construir una serie de pensamientos como si algo fuese voluntario, no es así. A una persona se le construyen una serie de pensamientos que le hace entender que en la vida van a haber amenazas que atenten contra su bienestar. Entonces, ¿qué sentido tendría salir? Y claro, diréis, no, pero es que la voluntad, el otro día publiqué un tuit que decía algo como que, porque podría leerlo y lo estoy improvisando y he dicho que no voy a parar. Decía algo como que la disciplina no puede sacarte de un contexto depresivo porque el contexto depresivo no permite la disciplina. Es decir, no se puede forzar un tipo de pensamiento, un tipo de sensación. Aparece casi de manera pasiva, tampoco, porque podemos mover algunos factores, ahora lo veremos, pero sí de forma un poco más automática. Con esto os digo que si vosotras os levantáis a las 5 de la noche, pues con niebla mental, como dicen, o reventaos, o tenéis fiebre, no vais a tener la misma capacidad de daros cuenta de las cosas. Si a mí me hablas a esa hora, a las 5 de la mañana, recién levantado, no te voy a poder hablar de esta forma, con estos términos, y seguramente sea poco responsable afectivamente, poco consciente de muchas cosas, tomaré malas decisiones, etcétera. Y diréis, sí, pero ahí estás afectado por el sueño, ¿no? Pero ¿por qué estás afectado en la depresión? No voy a entrar en, como he dicho, marcadores biológicos ni en niveles bajos de serotonina. Voy a entrar en que en general hay una serie de pensamientos, una serie de formas de ver el mundo que están condicionando por completo la manera en la que nos movemos. Es que no hay forma de verlo de otra forma, valga la redundancia. Hay muchos componentes que están condicionando cada pensamiento que viene a tu mente. Y no puedes salir de eso. Pensad en un niño o en una niña que se cría en un entorno, pues en otro país, en otra cultura o en un grupo que tiene una serie de pensamientos radicales. Ya cada uno podrá hacerse una idea de qué cosas estoy hablando aquí. Ese niño y esa niña no tienen ningún tipo de culpa ni de responsabilidad en realidad al tener ese tipo de educación, ese tipo de ideales que conforme va creciendo se van afianzando y van configurando toda su identidad. Porque eso es otra. Cuando tú llevas tanto tiempo en un contexto depresivo, tu identidad, lo que tú eres dentro del mundo, empieza a configurarse de una manera que tal vez sea poco flexible y que no te ayude a avanzar en lo que para ti era importante o al menos lo era en el pasado. Y, ¿sabéis? Es muy doloroso, además, romper nuestra propia identidad, romper nuestras propias reglas. Si fijaos lo que os cuesta en muchas ocasiones cambiar de opinión, o darle la razón a otra persona. estoy seguro de que tú ahora que me estás escuchando podrás pensar en algún momento en el que te diste cuenta de que no llevabas razón, de que las cosas eran diferentes y eso es desagradable. Y diréis, ah, pero hay que trabajar con más humildad, pero es que tampoco se puede, porque ¿qué es eso de la humildad? La humildad también se aprende. Hacer las cosas con disciplina también se aprende, pero ¿qué es la disciplina sino más bien hacer las cosas en búsqueda de un propósito? ¿Y qué pasa si no tienes ese propósito? ¿Hacia dónde vas a moverte? La gente que habla sobre la disciplina lo hablan desde su punto de vista, teniendo muy en cuenta qué cosas le importan en su vida, qué cosas le gustan en su vida. Pero cuando una persona está en un contexto depresivo, no siente eso. Voy a salirme un poco de esto, voy a poneros un ejemplo un poco más trivial para suavizar un poquito la narrativa que estoy llevando, que creo que tal vez esté siendo a lo mejor muy intensa. Hace unos años, pues yo me había desconectado un poco de alguna de mis aficiones, una de ellas era los videojuegos, y creo que alguna vez he contado esto en algún otro podcast seguramente. Y decidí que era buen momento para reconstruir ese hábito, porque a mí me hacía feliz, era una buena forma de autocuidarme, dedicarme tiempo, etcétera, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces compré una consola, la puse en el salón, se me senté a jugar y me aburría. Me aburría, no me apetecía, prefería irme a trabajar. Prefería quedarme simplemente mirando el techo, utilizando el teléfono o cualquier cosa. Y diréis, bueno, pero tal vez no te gustase el juego, te podía gustarme el juego. El problema es que no había un hábito construido en torno a eso y además yo no sentía lo que llamamos gratificaciones, vamos a decir, ¿no? Vosotros tecnicismo. Yo no sentía gustito, ¿vale? Yo no sentía satisfacción por jugar. Porque estaba desconectado por completo. Y esto es una trivialidad. Estoy hablando solo de un juego, de videojuegos en general. Y podría seguir probando más videojuegos. Y al final fue lo que hice, ¿no? Seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que al final me apetecía, ¿no? Y llegaba un momento en el que quería dejar de trabajar para ponerme a jugar. Todo esto fue durante la pandemia. Una época un poco loca para mucha gente. Entonces, con este ejemplo quiero dejar claro. Te quiero dejar claro a ti si te sientes de alguna manera identificada con esta historia. Y esto no lo podemos llevar a más zonas. No es solo cuestión de una afición, sino también de personas. Si llevas mucho tiempo sin hablar con alguien, sin tener contacto con alguien, puede llegar a apetecerte menos volver a contactarle. Y es normal. De tu mente, ese tipo de cosas van desapareciendo por falta de hábito. Igual que van apareciendo otras reglas. Al final vas moviéndote por el mismo escenario y es ese mundo el que acabas conociendo con más frecuencia. Si la idea de nada puede ayudarme a salir de esto se va configurando con más fuerza en tu mente y efectivamente no das un paso hacia adelante, no hay alguien que te saque, ese guión, ese discurso va ganando fuerza porque está confirmando tu hipótesis. Es decir, cada día que pasa sigue siendo igual, no hay avances. Entonces esa premisa pues se va a seguir manteniendo. Si yo cierro la habitación, cierro la persiana, bueno, en España tenemos persianas, no se tiene en todo el mundo. Me quedo completamente a oscuras y me digo algo como es de noche, siempre es de noche, no va a volver a salir el sol. Y yo no abro la persiana. Probablemente cada vez gane más fuerza ese pensamiento. Me voy a una especie de reducción al absurdo para que entendáis de alguna manera cómo funciona nuestra mente. Si tú te vas dando es otra una mala manera de explicar esto, ¿vale? Y no quiero pararlo, quiero que entendáis que nuestra forma de hablar también es un problema a veces en cuanto a la forma en la que nos responsabilizamos absolutamente de todo. Con este episodio quiero que seas consciente de que todo esto te va llevando a una serie de pensamientos, a una serie de reglas que el mundo configura a veces por puro azar para que se dé de esta forma. Pero no nos sirve tampoco que entremos en este discurso, porque de alguna manera nos va a imposibilitar todo el avance. Si entramos solamente en el discurso, no hay nada que hacer porque el mundo está configurando que el escenario sea poco agradable o que yo no tenga posibilidad de dar pasos, tampoco vamos a poder ver qué opciones hay si es que las hubiera. ¿Entendéis? Una visión pragmática en muchas ocasiones nos ayudará a dar ese pasito hacia adelante. Podemos validarnos, podemos autovalidarnos, podemos darnos cuenta de que esto es así, se han dado estas circunstancias que han estado por completo fuera de nuestro control, que hemos tomado decisiones en algún momento porque ha sido lo mejor, lo único que podíamos hacer y ya está, y no pasa nada. ¿Y ahora qué podemos hacer? Seamos conscientes de que nuestra mente nos va a hablar, nos va a decir un montón de cosas que probablemente tengan más que ver con el día a día que vivimos que con lo que efectivamente puede ayudarnos o puede tener sentido. Os he contado esta anécdota sobre los videojuegos porque no cambió nada en la calidad del videojuego, en la historia, ni mucho menos. Igual que no va a cambiar nada en muchas de las personas que os rodean, en muchas de las aficiones que tenéis o en muchos de, no sé, de los momentos que podéis vivir fuera de vuestra casa, de vuestra habitación o de donde sea que estuvierais. Es decir, el mundo está ahí y el mundo va cambiando. Nuestra conexión con el mundo también puede cambiar. La forma en la que nos conectemos con el mundo va a estar influido por un montón de factores. Pero necesitamos movernos hacia ese mundo porque el cambio sí que viene de fuera adentro. La satisfacción y el propósito por una vida mejor viene cuando en la vida encontramos que eso es posible. Y eso implica tener que movernos con poca gana, con desgana, con pereza, con tristeza, con nostalgia, con pesar, con muchos males en la cabeza que te harán intentar volver a esa parcelita de tu vida en la que te sentías no cómodo, pero por lo menos sí protegido. Así que recordémonos algo súper importante, como son los factores de protección que nos ayudan, nos amortiguan los golpes que vamos teniendo en la vida. Hay personas que viven crisis, ¿no? A raíz de estas crisis podemos entrar en un contexto depresivo, pero las crisis no definen por completo que eso vaya a pasar. Hay una suma, ¿no?, de variables que tienen que ver con nuestra historia de aprendizaje, con aquello que está pasando, ¿no? Porque no es lo mismo vivir una ruptura cuando además no tienes trabajo, cuando además no tienes amigos, no tienes aficiones. Hay relaciones de pareja que invitan a que una ruptura sea mucho más dramática que otras. Y a veces simplemente es porque se ha dado así, no porque la relación de pareja fuese poco sana o no. A veces es solo una suerte tener factores de protección y en otras pues necesitamos por lo menos ser conscientes de que no los estamos teniendo. Factores de protección pueden ser buenas amistades, tener un buen trabajo a veces depende más de la suerte, ¿no? Pero intentamos tener al menos un contexto laboral que sea agradable, que nos proteja, igual que tener aficiones. Igual que si lo tienes, pues tener una buena familia, todo ese tipo de cosas no se eligen, a veces se construyen, ¿no? Pues sí puedes construir, tener una serie de hábitos, como es hacer deporte, tener ciertas aficiones, construir vínculos con amistades, todo ese tipo de cosas sí se pueden intentar hacer cuando estamos de buen ánimo o en un mejor momento de nuestra vida, vamos a decir, y nos ayudará para que en algún momento nos protejan ante cualquier bache que podamos vivir. Obvio, no vamos a hacer todas estas cosas simplemente pensando en vaya a ser que yo tenga un contexto depresivo, así que voy a hacer amigos. No funciona así. Lo que ocurre es que tampoco es interesante que nos movamos por inercia, siendo conscientes de que hay muchas cosas que nos van haciendo daño, como a pellizquitos, y llega un momento en el que todo explota y nos venimos abajo. Y esto tiene que ver con normalizar cosas que no deberían ser normales. Bien, pero quiero que dejar esto para otro episodio. Solo trato de explicarte que hay manera de construir ciertos contextos que puedan ayudarte a ir dando pasos hacia adelante. Pedir ayuda, por ejemplo, es uno de ellos. Intentamos que en esos momentos heroicos, como llaman, ¿no?, esos momentos de esperanza, cuando a veces estás, de repente te das una ducha y te vienes un poco arriba, te pones un poco de música y consigues tener ciertas expectativas de cambio. En ese momento puedes llegar a construir algo que te facilite, ¿no?, que te proteja cuando te vengas abajo. Por ejemplo, ese momento de pedir ayuda. Siento cierta esperanza, ciertas ganas. Ahora, en ese momento, pide ayuda a alguien que tengas en tu teléfono, pide ayuda a un familiar, a un amigo, a tu pareja, a terapia, a quien sea. En ese momento heroico, porque ya hay algo que te puede ir ayudando a salir de este contexto. A veces son otro tipo de cosas, ¿no? Como apuntarte a una actividad. En ese momentito que notas un poquito de esperanza, venga, apúntate y comprométete, ¿no?, ya de alguna manera con ese nuevo entorno. ¿no? Y vas lanzando cosas, ¿no? Para nuestro yo del futuro, que a lo mejor se viene abajo y estamos ayudándolo constantemente, dándole cosas, ¿vale? Factores de protección para que en algún momento todo eso haga clic y de repente, sin darte cuenta, algo te ilusiona. Y no podías saberlo, no podías predecirlo, era completamente imposible. Ojalá yo supiese que muchas de las cosas que planteo en consulta sí o sí van a ilusionar a mis clientes y a mis clientas. Más bien, aumentamos las posibilidades de que eso ocurra. No es hacer cosas a lo loco, sino que buscamos en nuestra historia, en el pasado, todo aquello que estaba dando sentido, todo aquello que ya antes nos ilusionaba y que ahora, por lo que sea, no lo hace. Tratamos de hacerlo de forma amable, de forma autocompasiva, dando los pasos que buenamente podemos, pero siempre aprovechando esas inercias, aprovechando todos esos factores de protección, aprovechando todas las ayudas que se nos ofrecen. Y sigo recalcando, remarcando, reafirmando que el cambio viene de fuera adentro. Y esto es un debate que tengo constantemente con muchos de mis clientes, de mis clientas, porque tendemos a esperar que primero venga el pensamiento y la sensación para hacer el cambio, que primero nos alegremos o primero nos ilusionemos para quedar con alguien o hacer algo. Y eso pocas veces ayuda, solo mira tu experiencia. Necesitamos que el mundo nos enseñe que el mundo nos merece. Tenemos que darle la oportunidad a toda esa gente, a todas esas cosas, ¿no? A todos esos retos que de alguna manera nos van a servir de satisfacción para seguir hacia adelante. Así que lo voy dejando por aquí. Si hay algo de lo que he dicho que te ayude, pues aférrate a eso. Si hay algo que puedas hacer en este momento, hazlo. No va a haber un buen momento para hacer las cosas. Si este es el momento en el que lo estás recordando, prueba a hacerlo. Dejaré algunas reflexiones sobre el episodio de hoy. Ha sido un episodio curioso. He tenido que hacer algún corte. Os contaré los motivos en la newsletter. Vaya clickbait, ¿no? Sé que soy un personaje. Bueno, cuidado mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!